Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Pues ayer puso un veto sobre la mesa el señor Pablo Iglesias, que tiene maneras contundentes y expeditivas que me recuerdan a otros países. Dijo que él no pensaba autorizar negociación alguna con el PSOE mientras este no rompiese con Ciudadanos. Evidentemente tenemos que ir a mirar a Ciudadanos. Son las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias. Escuchas a Cristina en la cadena COPE en fin de semana y tenemos con nosotros al vicesecretario general de Ciudadanos, don José Manuel Villegas, que es tan amable de estar con los oyentes de COPE en sábado. Buenos días, don José Manuel.
Muy buenos días.
Este veto, ¿qué les ha parecido a ustedes?
Bueno, pues la verdad es que la valoración no puede ser más negativa, ¿no? La verdad es que vetar o pedir a alguien que no hable con otro a estas alturas y cuando estamos hablando de que los ciudadanos nos trasladaron un mandato democrático, precisamente, de que hay que pactar, de que hay que hablar, de que ya no hay mayorías absolutas y que, por tanto, debemos entendernos, pues el vetar la negociación o el vetar el hablar me parece totalmente fuera de lugar y propio de una política muy rancia y muy antigua. Una cosa es poner de manifiesto diferencias, salvables o insalvables, y otra cosa es intentar vetar que los partidos, que las organizaciones se puedan sentar a hablar, ¿no?
Lo que pasa es que, dada la posición del señor Iglesias, evidentemente, si sigue por la vía de Ciudadanos, el señor Sánchez tiene que ir a una primera investidura que probablemente pierda, entre otras cosas porque el Partido Socialista ni siquiera pretende cerrar mayores pactos con el Partido Popular. Esta mañana lo ha dejado también bien claro la señora Carmen Chacón aquí. ¿Cómo ven ustedes sus posibilidades reales de formar un gobierno con el Partido Socialista?
Pues nosotros, la estrategia que seguimos, la que hemos declarado públicamente y que creemos que es la única que puede dar soluciones a las soluciones que necesita España, es un acuerdo en el que de alguna forma participen el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos.
Pero eso ya sabe usted que no va a ser, porque ya lo han dicho los
nosotros,
dos.
Nosotros lo vamos a seguir intentando y si no es, pues seguramente no será posible sacar adelante una mayoría de gobierno en este país. Yo creo que si Partido Socialista y Partido Popular no entienden que hay que salir de los bandos, que hay que hablar, que hay que llegar a acuerdos, que estamos en una etapa nueva en la que ya no valen los vetos y hay que llegar a acuerdos, por lo menos en las grandes políticas y en las grandes reformas que entendemos que necesita este país, pues no sé, tendremos que ir a unas nuevas elecciones. Es la otra alternativa que nosotros vemos, pero desde luego no la vemos deseable y vamos a trabajar y a poner todo nuestro esfuerzo para que no se produzca y se pueda llegar a un acuerdo que permita un gobierno estable y un gobierno que lleva adelante esas reformas que insistimos en que creemos que son necesarias.
Lo que pasa es que ayer ha comentado el señor Pablo Iglesias que Pedro Sánchez les ha dicho que les prefiere a ellos, que prefiere un pacto con Podemos a un pacto con Ciudadanos, y realmente esta posibilidad numéricamente existe. Si colaboran el PNV y esta sección de Coalición Canaria y se abstienen Esquerra y Democracia y Libertad o Democracia y Libertad, pues el gobierno está hecho.
Bueno, pues el señor Sánchez tendrá que decidir si se queda en la aritmética y en la suma, e intenta esa suma que sin duda sale aritméticamente, o apuesta por la política, que es más complejo, pero que es, creemos, para lo que nos han pagado los ciudadanos, que es esforzarnos, sentarnos, trabajar, intentar llegar a acuerdos por muy complejos que parezcan. Usted ha mencionado una suma que se puede dar, que aritméticamente seguramente cuadra, pero claro que políticamente supone poner de acuerdo al Partido Socialista con los 7 u 8 partidos que componen las diferentes tendencias de Podemos, más independentistas, separatistas. Bueno, pues seguramente si el señor Sánchez cree que eso es más fácil y que va a ser mejor para España, pues pues optará por ello y nosotros estaremos en la oposición.
Las diferencias no son solo en cuanto a la unidad de España. También, efectivamente, ha señalado claramente el señor Pablo Iglesias que se piensa saltar el límite del déficit. Por lo tanto, es muy difícil que ustedes arbitren ningún acuerdo con Podemos.
Desde mi punto de vista es imposible, no solamente, como bien dice, la unidad de España, sino también políticas económicas. Ellos pretenden la estatalización de determinados sectores de la economía, que volvamos a tener empresas públicas en determinados sectores. Nosotros creemos que ese no es el camino adecuado. Ellos se plantean, no se replantean, el no atender a los compromisos que tenemos con nuestros socios, el pago de la deuda. Nosotros creemos que España tiene que ser un país serio, no podemos ser Grecia ni Venezuela, y tenemos que responder de aquellas obligaciones que hemos contraído con nuestros socios. Nosotros creemos que España debe seguir siendo un país profundamente europeísta y que debe recuperar en ese aspecto liderazgo internacional y liderazgo dentro de Europa. Es decir, que efectivamente estoy de acuerdo con el señor Iglesias en que pues son incompatibles sus propuestas y su programa con el de Ciudadanos.
La verdad es que las diferencias con Podemos con respecto al resto del arco parlamentario no son solo sobre el modelo de España, no son solo sobre el modelo europeísta de economía. También hay una alternativa, vamos a llamarla así, cultural, que se ha evidenciado ayer en Madrid cuando un grupo que se llamaba Títeres desde Abajo, que ya el nombre es muy elocuente, contratado por el Ayuntamiento de Podemos de Madrid, se puso delante de unos niños de entre 1 y 6 años y, escenificó enormes escenas de violencia que incluían el ahorcamiento de un juez, la matanza de una monja, el intento de una bruja de hacerse abortar a sí misma con un pincho en la tripa, y que acababan con el Gora Acaeta, que era una forma de fusionar Gora Alcaeda y Gora Eta. ¿Usted qué cree que tiene que hacer el ayuntamiento?
Bueno, yo creo que hay que depurar responsabilidades, que hay cosas que no se pueden admitir, que hay temas en los que hay rayas que no se pueden sobrepasar. El tema de terrorismo, tenemos demasiados dramas, demasiadas víctimas, demasiadas familiares de víctimas a nuestras espaldas como para permitir que se juegue con ese tema, y para eso hay un tipo penal que entendemos que se debería aplicar en este caso y en todos los demás temas que has mencionado. Yo creo que eso lo que representa o lo que viene a demostrar lo que estamos diciendo, que en España hay una centralidad política en la que podemos estar de una forma u otra con nuestras diferencias, Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, pues que tenemos cosas en común, sobre todo en aquellos aspectos fundamentales: terrorismo, política europea, determinados aspectos de la política económica, Unidad de España, etcétera, etcétera. Y luego hay otros partidos que están pues fuera de esa centralidad, que están en los extremos, y que intentar meter a esos partidos en un gobierno, desde nuestro punto de vista, es totalmente imposible. Y lo de ayer de Madrid, yo creo que es una demostración de ello. Yo creo que el Partido Socialista debería, en Madrid, el Partido Socialista en Madrid, debería repensarse muy bien su apoyo a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, porque al final y al cabo son responsables también ellos pues de todo esto que está pasando, incluido lo que pasó ayer, ¿no?
Ustedes, que difieren evidentemente pues casi radicalmente con Podemos, tienen muchos puntos de acuerdo con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Con el Partido Socialista enfatizan mucho un programa de regeneración. Pero a mí no deja de sorprenderme, y se lo decía la ministra Carmen Chacón, que si el PP está hasta arriba de corrupción, el PSOE también. Entonces me sorprende que ustedes vayan del bracete con quienes tienen los seres en Andalucía, el follón de Castilla-La Mancha. Ayer, esta semana, era imputado el señor Pera Navarro por la cuestión esta del pago de comisiones. ¿Cómo pueden hablar de regeneración con estos y no con los otros?
Nosotros vamos a hablar de regeneración con el Partido Socialista y con el Partido Popular. De hecho, creemos que tenemos que hablar con los dos partidos, entre otras cosas, porque la corrupción no es cosa del Partido Popular, es cosa de un sistema de partidos que, por faltas de controles, por determinadas cosas que sería largo analizar, pues ha sucedido en España. Pero no es un problema de un partido, yo creo que eso lo tenemos claro. Y nosotros nos sentaremos a hablar de corrupción con el Partido Socialista y con el Partido Popular, si es que de una vez se ponen en marcha pues algún tipo de mesa de diálogo. Y no solo nos sentaremos, sino que ya nos hemos sentado en Andalucía, pero también en Madrid, hemos hablado de corrupción y hemos puesto en marcha medidas para intentar paliarla. Nosotros creemos que a nivel nacional eso es fundamental para nosotros que se adopten medidas que eviten que se vuelvan a producir estos sucesos que ahora están saliendo a la luz y que, insisto, no afectan solo al Partido Popular, afectan al Partido Popular y al Partido Socialista y a otros partidos nacionalistas. Tenemos en Cataluña el caso sangrante de Convergencia, ¿no? Yo creo que es un problema del sistema de partidos, de cómo se ha llevado hasta ahora y que hay que ponerse de acuerdo para adoptar medidas que lo eviten. Pero efectivamente no es una cuestión del Partido Socialista o del Partido Popular, sino de un sistema de partido, y por lo tanto creemos que nos debemos sentar todos y entre todos adoptar las medidas necesarias para combatirlo.
Por último, quería preguntarle por la encuesta del CIS reciente que indicaba que ante unas eventuales elecciones Ciudadanos se quedaría estancado. No es el único dato. En las últimas elecciones generales todos pensábamos que Ciudadanos se iba a salir en Cataluña porque había tenido en las municipales y autonómicas un resultado espectacular y no fue así. En Podem, pues tuvo un resultado muy bueno y ustedes como que se han quedado estancados.
Bueno, yo leo del CIS, por un lado, efectivamente, no sé si un estancamiento, pero una situación estable de todos los partidos, punto arriba, punto abajo. Es decir, que quien se crea que con unas nuevas elecciones esto va a cambiar y va a haber un resultado muy diferente, creo que se equivoca. Y, por lo tanto, vamos a estar condenados a llegar a acuerdos antes o después de esas nuevas elecciones. Y, por lo tanto, yo creo que sería mejor evitárselo a los ciudadanos. Y luego, que Ciudadanos está haciendo algo que a mí me parece muy complicado, y que es consolidar un nuevo espacio político en el centro en España, que llevaba sin aparecer 30 años, y que eso no es nada fácil, y que nosotros hemos entrado allí con 3,5 millones de votos, que parece que, por eso, décimas arriba, unas si nos dan décimas abajo, otras encuestas nos dan algún punto por encima, pero vamos, que básicamente se está consolidando y que a partir de ahí nosotros lo que tenemos que hacer, lo primero es no defraudar a nuestros votantes, consolidar esos 3,5 millones, y a partir de ahí seguir trabajando con seriedad para intentar crecer, sabiendo que no somos un pelotazo político, que no somos un partido para unas elecciones o para una situación coyuntural, sino que queremos ser un partido que permanezca y, por lo tanto, una opción consolidada en España.
Don José Manuel Villegas es vicesecretario general de Ciudadanos. Ayer se reunió con el Partido Socialista. Es parte fundamental del tándem, vamos, del equipo negociador en estos acuerdos bilaterales para intentar formar gobierno. De ayer, ¿cuál sería su titular? ¿Qué es el punto que ayer en el diálogo con el PSOE le hizo levantar una ceja y decir, oh, por aquí se puede o por aquí no se puede?
Bueno, yo creo que el titular sería voluntad de entendimiento. Fue un encuentro preliminar.
Bueno, eso no es un gran titular. Eso, por el hecho de reunirse, creo que está bastante
bueno,
obvio.
Bueno, uno puede ir a una reunión más a tantear, uno puede ir a una reunión más con reservas o con posiciones más o menos tácticas. Y yo creo que lo que ayer quedó claro por parte de los grupos es que nuestra intención es salir de allí en un plazo más breve posible, 2-3 semanas, con un acuerdo. Ya ven, es difícil y es complejo, pero quedó clara la voluntad, que entendemos que es sincera por parte de los dos partidos, de llegar a un acuerdo antes de la primera votación de investidura.
Se lo digo porque he leído el documento que ustedes han aportado y he visto que han hecho grandes esfuerzos, que han subrayado algunas prioridades que tenían, por ejemplo, el tema del déficit, que hablan del MIR en educación, que me parece interesantísimo, pero he visto que ustedes han renunciado a su principal propuesta, digamos, desde el punto de vista del empleo, que era el contrato único.
Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo la propuesta del contrato único en esa mesa de negociación como la solución que nosotros aportamos a la dualidad del mercado laboral y a la precariedad laboral, que es uno de los principales problemas en España, pero lógicamente estamos dispuestos a ver qué soluciones se plantean por el otro lado.
Sí, o sea, que estarían dispuestos a declinar esa reclamación.
Bueno, estamos dispuestos a negociarlo. Lo que no estamos dispuestos es aceptar en seguir como estamos. No estamos dispuestos a decir, a que se diga que el contrato único es muy malo y que, por lo tanto, lo que tenemos que seguir es permitiendo que el 90% de los nuevos contratos sean precarios o sean sean temporales. Yo creo que eso hay que darle una solución. Entonces, si se nos plantea una solución mejor, estamos dispuestos a estudiarla, pero nuestra solución al problema, la que nosotros creemos más lógica, es el contrato único con indemnización creciente. Vamos a ver si por el otro lado hay alguna propuesta en ese sentido. Ya digo, lo que nosotros no estamos dispuestos es a asumir que la situación actual es la buena y es la idónea y que no se puede hacer nada.
Don José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, buena fortuna en estas negociaciones de las que tantos dependemos. Muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay más cosas que yo debería saber y que no sé.
Mogollón.
Vive con nosotros un fin de semana de cine. El sábado desde las 3, Atlético de Madrid, Eibar. Los Goya, conectamos con la gala. Y el domingo, desde las 11:45, Levante, Fútbol Club Barcelona.
Toma.
Granada, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Solo hoy en Hipercor celebramos el día sin IVA.
Te descontamos el importe del IVA en tus compras de electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Y en Canarias el descuento equivalente.
No lo dejes pasar, solo hoy.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
No te pierdas la financiación al 0% de 10 a 24 meses en toda la gama Samsung en los I Love Samsung Days de MediaMark. Financiación válida hasta el 14 de febrero en compras a partir de 149 euros. TAE 0%, cuota mínima de 14,90 € al mes. Financiación ofrecida por Banco Cetelem. MediaMark.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, ven y resolver. Perdimos el control.
Las empresas de telecomunicaciones afrontan uno de los mayores retos en este momento, que es la desaparición de las tarjetas SIM de los móviles. Aquí está nuestro experto, Luis Martínez, responsable del área digital de COPE. Buenos días, Luis.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué es la tarjeta SIM?
Bueno, pues para que se entere la gente así de una manera muy sencilla, es lo que nos ata a las operadoras móviles, porque al final lo que hace esta tarjeta es guardar de una manera segura nuestros datos y nuestra clave de suscripción a la compañía con la que tenemos el contrato de telefónico. Uh-huh. Entonces, hasta este momento estaba en una tarjeta externa, de manera que si tú querías cambiar de operadora, tenías que conseguir una nueva tarjeta para poder hacer ese cambio.
La sacabas esta de tu móvil, metías la otra y te ibas a otra compañía.
Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que esto desaparece para estar directamente dentro del teléfono, dentro del aparato electrónico que vayas a utilizar, porque esto estará también en coches, incluso en lavadoras, incluso en neveras. Al final es un chip interno que va a tener precargado los datos de todas las operadoras, para que no haga falta que físicamente lo cambie, sino que únicamente
solamente
metas los
datos.
Tienes
que cambiar la programación, quiero decir,
sí,
poner en vez de una compañía, poner otra.
Lo va a tener precargado, entonces tú dices, oye, que me cambio de esta a esta, y como
o sea,
ya tienes los datos...
tanto cambio.
No, es que no supone un cambio, o sea, tecnológicamente esto se podía hacer desde hace varios años. Lo que pasa que a las operadoras no le interesaba hacer este cambio porque al final es la manera de tenernos atados. Porque si tú llamas para cambiarte a tu operadora, pues empieza todo el proceso este de portabilidad. Tienes que hablar primero con la otra operadora para que te mande la tarjeta, la nueva tarjeta SIM. La tiene que desbloquear primero tu operadora actual. Durante un tiempo estás sin servicio hasta que se pone... Al final es
ya, era una forma
manera
como
de
ponerte trabas para que te quedases.
Efectivamente. Y ahora esto desaparece porque
bien.
De entrada tú, en tu teléfono, en tu tableta, vas a tener precargados todos los...
Y primero
las
van las tabletas y luego los móviles.
Sí, hay dos fases. La primera, que va a producirse de manera inminente, es y ya vendrá instalado en todo tipo de dispositivos, los nuevos, evidentemente, excepto los smartphones, es decir, tabletas, relojes inteligentes, todos los wearables de los que hablamos, pulseras, coches, en lo del Internet de las Cosas, lo que te decía, que tu nevera puede tener tarjeta SIM. Porque al final esto lo que es lo que va a provocar, que es lo que va a permitir, bueno, pues que tengas conexión a internet desde cualquier dispositivo de una manera sencilla.
Uh-huh. Y
sin depender de una wifi, porque esto es a través de una red de una operadora móvil.
¿Y los contactos? ¿Qué pasa con los contactos? Que es lo que a mí me preocupa.
Ya, pues aquí te voy a echar la bronca, porque es que eso es realmente un anacronismo. O sea, tú no deberías tener tus contactos guardados dentro de la SIM. Es algo que la gente ha hecho,
sí,
porque antes no había, digamos, otra opción de hacerlo, pero a día de hoy realmente no tiene ningún sentido.
¿Hay que irlos a llevarlos a la nube o dónde?
Claro, claro. Si tú eres usuario de Android, los tendrás en tu cuenta de Google. Si eres usuario de Apple, los tendrás en tu cuenta de iCloud, que es mucho más seguro y además te permite que si pierdes el móvil o pierdes el dispositivo,
recuperas todos los contactos,
metiendo tus claves y lo tienes todo otra vez. Porque además las tarjetas SIM que han evolucionado, porque según los móviles se hacían más pequeños, más finos, pues tenían que ser más pequeñitas. Al final también han aumentado la capacidad, pero en cualquier caso no es comparable a tener la información en la nube. Así que eso de guardar la información en las tarjetas es algo que tenemos que ya olvidar.
Voy a ver si voy obedeciendo a Luis y me modernizo. Bueno, el próximo Mobile World Congress de Barcelona...
Sí, permíteme, perdóname, que te diga una cosita, porque es que estos son los cambios para nosotros, pero esto va a tener más implicaciones.
Ah,
porque,
cuéntame.
Claro, por ejemplo, ¿para qué van a servir ahora las tiendas de las operadoras móviles? Porque ahora principalmente era para cambiarte de móvil y tenían que dar esa tarjeta. Tenías que ir a una tienda, te la tenían que enviar por correo. Pero ahora, al producirse todo esto de manera online, lo vas a poder hacer directamente a través de la web, pues va a tener que haber una reconversión de todas esas tiendas.
Más caro.
No, o que se concentren y que sean pues unas tiendas especializadas para venderte los teléfonos, para explicarte cómo funcionan, para recomendarte, pero ahora que para lo que más se utilizan es para que te dé la tarjetita, o que te hagan una copia de la tarjeta, que también pasaba mucho cuando se te perdía o que querías tenerla, pues eso va a dejar de pasar. Y otra cosa importante, que es también por lo que no querían las operadoras, es el tema del roaming. Ahora, con esto, te va a permitir tú tener tantas operadoras como tú quieras, de manera que si te vas a Estados Unidos...
Ah, puedes tener otra.
Claro, tú pagas la tarifa de la operadora estadounidense. No tienes que pagar el roaming de la tuya por estar en Estados Unidos.
Vamos mejorando, ¿eh?
Claro, aquí en Europa, ya lo hemos hablado, lo hablamos hace unas semanas, ¿te acuerdas? La desaparición del roaming en Europa, pero en cualquier caso esto va a hacer que esto se acelere todavía más, porque ya no va a tener sentido que tu operadora te intente cobrar un sobrecoste por utilizar la red en otro país, cuando para ti sería tan sencillo como contratarlo, aunque sea para una semana, en el país en el que vas a viajar, en el que vas a estar viviendo, pagando lo mismo que paga pues un alemán o un inglés, y si te vas a Estados Unidos, un estadounidense.
Claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Luis Martín. Otro día te preguntaré sobre el próximo Mobile World Congress.
Hablamos la semana que viene, sí, porque ahí va a haber muchas cosas.
Porque quiero saber las
cosas.
Novedades que vamos a encontrar en el mercado. Muchísimas gracias, buenos días.
Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un alegrón sí que te da. Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón.
Y si
pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
We'll be right back.
Son las 11:30, las 10:30 en Canarias, y tenemos tantos titulares, Diego González, que no sé ni por dónde empezar. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues vamos a empezar por Chacón, ¿no?
Sí, aunque es cierto que también ha señalado Villegas, que están las negociaciones con Ciudadanos, que tiene que romperse en Madrid el acuerdo entre el PSOE y Carmena, porque la función de ayer a los niños, que terminó con Gora Saeta y Al-Qaeda, a tela marinera, ¿eh?
Sí, Ciudadanos ha advertido que si también Villegas ha advertido que si el PP y el PSOE no se entienden, habrá que ir a nuevas elecciones. Lo ha dicho aquí, en fin de semana, el vicesecretario general, que también ha explicado que los vetos de Pablo Iglesias a su partido le parecen fuera de lugar, rancios y antiguos, ya que una cosa es poner de manifiesto las diferencias y otra, dice, es vetar. Sobre el contrato único, Villegas ha asegurado que si se presenta una alternativa, renunciarán a él. Sobre ese espectáculo de títeres donde fueron detenidos dos actores, Villegas ha asegurado que demuestra que en España hay una centralidad que encarnan el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, y otros que están en las antípodas, refiriéndose a Podemos. Por ello, le ha pedido al PSOE de Madrid, que reconsidere su apoyo a Manuela Carmena.
Y luego hay otros partidos que están pues fuera de esa centralidad, que están en los extremos, y que intentar meter a esos partidos en un gobierno, desde nuestro punto de vista, es totalmente imposible. Y lo de ayer de Madrid, yo creo que es una demostración de ello. Yo creo que el Partido Socialista debería, en Madrid, el Partido Socialista de Madrid, debería repensarse muy bien su apoyo a Podemos.
La verdad es que el asunto ha indignado a muchos. Con nosotros ha estado también doña Carmen Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, que suena incluso como hipotética ministra de Exteriores de un gobierno de izquierdas. Y Carmen Chacón se ha dirigido a Pablo Iglesias en nuestro programa señalando que empezar con vetos es una mala manera de comenzar.
Sí, dice la diputada socialista que en las negociaciones se van a acordar políticas y no los programas de los partidos, que hay que ser capaces de entenderse y de estar a la altura. Carmen Chacón ha explicado que hay cuestiones en Podemos por donde nunca van a pasar, que las van a tener que sacar de sus programas, entre ellas el referéndum en Cataluña y respetar la estabilidad presupuestaria. Chacón ha asegurado que no va a ser tarea fácil responder a este sudoku que ha salido de las elecciones, pero se ha mostrado optimista tras la primera toma de contacto con Ciudadanos.
Desde luego, con relación al tema del espectáculo de títeres en Madrid, ha dicho que estaba estupefacta, que no podía realmente dar crédito a lo que había ocurrido y que esperaba para mañana una reacción del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros hemos hablado con uno de los padres que asistió con sus hijos al espectáculo de títeres de Madrid y que ha dicho aquí en fin de semana que la obra era violenta.
Ha relatado cómo iba la interpretación inocentemente con sus hijos de 3 y 1 año y se encontraron con una gran sorpresa a los 10 minutos. Dice que todo se torció cuando uno de los personajes, la bruja, uno de esos títeres, se clava el cuchillo para abortar. Ante la sorpresa, él y otros padres gritaron fuera, fuera y pidieron explicaciones a los encargados de la obra. Ha asegurado que es escandaloso que esa interpretación sea para niños y se pague con el dinero de todos. Desde el PSOE y el Partido Popular han pedido responsabilidades a la alcaldesa Manuela Carmena. Aquí en COPE, el diputado socialista Rafael Simancas ha calificado de barbaridad absoluta esa actuación y ha pedido la dimisión de la concejala de Cultura Celia Mayer. Carmen Chacón, a quien te referías ahora, Cristina, ha dicho que es algo insólito y que espera que alguien del consistorio madrileño dé explicaciones esta misma mañana.
Al menos 7 muertos y más de 400 heridos en el terremoto de esta madrugada en Taiwán.
El seísmo de 6,4 grados en la escala Richter ha dejado atrapadas entre los escombros a una decena de personas. La mayoría de las víctimas estaban en el edificio de 17 plantas que se ha derrumbado en la ciudad de Tainan. Los equipos de rescate continúan con la búsqueda de supervivientes.
Miles de coches deportivos son abandonados en los Emiratos Árabes.
Alrededor de 3.000 vehículos de alta gama son dejados a su suerte en Dubái y Abu Dhabi. Ferraris, Aston Martin, Lamborghinis, los propietarios, poco se sabe. Las autoridades del país creen que son extranjeros, que en un momento dado no han podido hacer frente a su alto coste y los han abandonado en los Emiratos, ya que el impago de las deudas o no pagar los recibos están considerado como delito. Según la policía, en ocasiones se encuentran las llaves puestas y mensajes de despedida y justificación.
¡Qué barbaridad! Pues da ganas de ir ahí a hacer una recogida de cochecillos, ¿no?
Llevárnoslo en un ferry, ¿no? Acá.
Verdaderamente.
Yo con uno me conformo.
Bueno, Diego González, muchísimas gracias. Actualizamos la información en otros 25 minutos y, entre tanto, la última hora aquí. Enseguida hablamos del caso del español descuartizado en Bangkok. Verdaderamente otro caso que nos ha dejado estupefactos. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días, hay que circular con precaución en Colbato, en la provincia de Barcelona, debido a un accidente en la 2 con retenciones en sentido Lleida y también tráfico lento en la B20 en Barcelona capital en sentido Nudo Llobregat. Hay que circular con precaución en el Garrobo, Sevilla, se ha averiado un vehículo en la 66 en el kilómetro 782, está cortado el arcén en sentido Sevilla. En Luzón, en Guadalajara, tenemos un accidente en la Nacional 211 en el kilómetro 15, está cortado al menos un carril y un vehículo averiado, recuerden. En Miajadas, Cáceres, en la 5 en el kilómetro 286 está cortado el carril derecho circulando en sentido Badajoz. Hay que circular con precaución, fuertes rachas de viento en carreteras de Lugo y Cádiz.
Y fin de semana de carnavales, no solamente en la política, no solamente en las calles de títeres de Madrid. Hay carnavales más sanos en muchos lugares y, por ejemplo, en Ataquines, en Valladolid, hay una increíble fiesta de la matanza del cerdo. Nos lo ha contado Eva Martínez, nuestra compañera, y nos dice que este sábado, a partir de las 3, va a haber una degustación de productos y a las 3 de la madrugada, un concurso de disfraces. Se entrega el premio a la persona que mejor baile la música de los 80, que es cosa bien atractiva, e insisto, en Valladolid, en Ataquines, están por todo lo alto. Fiesta de la matanza del cerdo. 12 grados de máxima en Valladolid y 0 de mínima. También es este fin de semana la fiesta de las Ádaga, la famosa fiesta de las Águedas, porque ya la conocemos bastantes, en Zamarramala, Segovia, nos lo cuenta Ana Pérez. Son esas fiestas que son conocidas porque las mujeres mandan por un día. Se celebran desde 1227. La tradición se remonta a cuando las señoras del lugar intervinieron decisivamente en la reconquista del Alcázar de Segovia, entreteniendo a las tropas musulmanas que defendían el Alcázar mientras los segovianos recuperaban la fortaleza. Esta tarde se realizan los nombramientos, qué barbaridad, de las llamadas alcaldesinas. En Segovia hay 11 grados de máxima y 12 de mínima. Y finalmente en Málaga actúa mi Sergio Dalma, que es que me encanta, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Esto lo digo yo, lo he metido en Club Fin de Semana by the Face. Y es dentro de su gira por España a las 10 de la noche. Ánimo Sergio, 20 grados en Málaga de máxima y 13 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablando de pueblos de España, en Albi, en Lérida, un pueblecillo de apenas 800 habitantes, pues están de luto. De allí era muy conocido el español descuartizado en Bangkok. Sus padres regentaban el estanco de la localidad. Y el pasado sábado la policía tailandesa encontró su cadáver. Tiene todos los detalles nuestro especialista Pablo Muñoz. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
39 años tenía David Bernat.
39 años, la verdad, una carrera profesional espectacular. Llevaba 14 años trabajando ya en los países asiáticos. Primero en grandes consultoras internacionales, porque en el del sector de las telecomunicaciones, y luego él ya como consultor independiente. Ahora tenía un proyecto muy importante en Irán, él estaba, pues, estaba muy contento, estaba, es la clásica de esa persona emprendedora que ha salido de España, que se gana fantásticamente bien la vida y que, bueno, se ha encontrado con esta barbaridad. Todo esto empieza, pues, el pasado día 20, es el último día que se le ve con vida. Ese día sale de los apartamentos en los que vive ahí en Bangkok, a bordo de una motocicleta con otra persona, que es un occidental. Y bueno, y a partir de ese momento, pues se le pierde la pista. Durante esos días su familia continúa hablando con él a través de mensajes, pero ya empiezan a extrañarse porque empieza a utilizar unas expresiones en catalán y unas palabras que él normalmente no utilizaba.
Ey.
Y entonces eso ya les llama la atención. Pero lo que ocurre es que siguen pasando los días y se produce una segunda circunstancia. Primero, ya no responde a los mensajes y, en segundo lugar, la empresa, una empresa iraní con la que iba, estaba en este proyecto que te comento, pues informa de que no ha ido a una reunión muy importante para ese proyecto y que además les extraña muchísimo porque David Bernat es una persona extraordinariamente, era una persona extraordinariamente cumplidora en todo el aspecto profesional y que no tenía mucho sentido. A partir de todos estos datos y al ver que ya no hay noticias de él de ningún tipo, pues la familia, que ya te digo, hay la familia del Albi, decide poner los hechos en conocimiento de la unidad de desaparecidos de los Mossos de Escuadra, porque lógicamente es la competente en Cataluña.
Ah, o sea que fíjate, la familia se puso en alerta antes de que apareciese, claro, una pista policial.
Por supuesto, antes de que eso ya le dice a los Mossos de Escuadra, oye, aquí puede estar pasando algo raro, y entonces ya empiezan también las gestiones para ver qué está pasando y tal, y es cuando empiezan ya a hacer las comunicaciones con Tailandia, con la Embajada de España, en fin. Ya empieza a haber una pequeña investigación. De momento no es una investigación criminal, porque es simplemente saber qué ha podido pasar con él, pero bueno, ya sigue eso adelante. ¿Qué es lo que ocurre? El sábado pasado aparecen en el río que cruza toda la ciudad de Bangkok, que se llama Chao Phraya, aparecen unos primeros restos humanos que en principio la policía atribuye a una persona asiática. Y además piensa al principio que puede ser obra de, pues, mafia chinas. Una cuestión que, bueno, ahí tienen bastante actividad y, bueno, podía cuadrar. Lo que ocurre es que siguen apareciendo restos y ya se dan cuenta que no, que ya no es un asiático, sino que se trata de una persona occidental. Y entonces, ya como ellos ya tienen información de que hay un español que ha desaparecido, este David Bernat, pues empiezan a hacer las comprobaciones, lógicamente, para saber qué es lo que, si es esta persona, y efectivamente al poco tiempo se puede comprobar que efectivamente así es. ¿Por qué? Porque ha aparecido la cabeza, ha aparecido el brazo, ha aparecido el torso, algunas partes de una pierna. Es posible que sigan apareciendo restos humanos en los próximos días.
¡Qué barbaridad!
Y claro, evidentemente ya con todo este puzzle, pues evidentemente lo que se le hace a la policía tailandesa es comenzar ya una investigación centrada efectivamente en las últimas horas de David Bernat. Para eso, ¿qué es lo que hacen? Pues como es habitual, lo primero que es irse a la casa, al apartamento donde vivía el ejecutivo español, y allí se dan cuenta, bueno, pues cogen una serie de evidencias, pero bueno, allí no se ha producido el crimen. Eso es evidente porque no hay señales de lucha, no hay robo, no hay nada. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Bueno, pues si no hay robo en la casa, ¿qué es lo que ha podido suceder? Vamos a ver sobre todo los movimientos de las cuentas corrientes, a ver si ha habido movimientos. Y efectivamente se dan cuenta de que ha habido esos movimientos de dinero, y además de movimientos de dinero muy importantes, de unas cantidades que son muy importantes. Y entonces, son movimientos desde cuentas de Singapur, propiedad de titularidad de David Bernat, hacia cuentas de Tailandia y de otros países. Y también incluso España llega parte del dinero. El último de esos movimientos se produce el 30 de enero. Y la policía, los forenses tailandeses, lo que datan la muerte de esta persona, la datan a partir del día 25, 27, es decir, entre 3 y 5 días antes de que se haya producido el último de los movimientos de dinero. ¿Cuál es la hipótesis policial entonces? Dice, bueno, pues la hipótesis policial es que cogieron a David Bernat, dos personas, dos o más personas, probablemente más personas, la secuestran para sacar la información de sus cuentas corrientes, para mover esas cantidades de dinero. Cuando tienen esa información, lo que hacen es deshacerse de él. ¿Y cómo lo hacen? De la forma más cruel. Primero con unas torturas terribles para sacarle la información.
Por favor, de verdad, es que
y después gente lo descuartizan para dificultar el trabajo de la policía. Evidentemente les ha salido mal, y de hecho ya podemos decir que hay un par de sospechosos, que son además dos sospechosos bastante centrados. Uno de ellos, curiosamente, y vamos, lamentablemente también, es español. También
un español que es sinvergüenza.
También, y catalán, y que le conocía de antes a David Bernat, y un italiano. Sobre el español se sabe que tenía deudas económicas importantes, que se le había caducado el visado para estar en Tailandia unos meses antes, y que, bueno, era una persona con el perfil. La policía tailandesa lo que dice es que participó en todo el proceso de la muerte. Eso es lo que dice, lo que dice la policía tailandesa. Curiosamente,
o sea, que no se dedicó a las finanzas.
No, es un Es un caso que ha provocado en Tailandia, en Bangkok, una conmoción tremenda. Está en todos los medios, está la televisión muy pendiente de este asunto, porque decía la policía que no tenía muchos casos así, que no se habían producido muchos casos así en Bangkok. Y había provocado una profunda conmoción en Tailandia, ¿no? Uh-huh. Pero incluso ya se ha mostrado, la policía ya ha mostrado fotos del español en los medios de comunicación, de momento para que la gente ayude a localizarle, porque todavía quiere ser muy, está muy, es muy prudente y prefiere no dictar de momento órdenes de detención, prefiere primero localizarle, hablar con él y a ver qué explicaciones puede dar de todo lo sucedido.
¿Le van a juzgar, entiendo, en Tailandia?
Le van a juzgar en Tailandia. Lo que ocurre es que luego, normalmente lo que hacen las autoridades españolas, y esto es una cosa que es absolutamente entendible, es que una vez que se produce la condena, lo que se intenta es aplicar los convenios,
los acuerdos para que
esa condena se pueda cumplir en España. Y eso tiene toda la lógica, porque en el caso de que esta persona sea culpable, lo lógico, lo más humano, dentro de la...
Este casi se merece pasar la condena en Tailandia.
No, y una temporada lo va a pasar. Una temporada larga la pasaría en las cárceles de tailandesas, que no son precisamente como las españolas. Pero bueno, luego es de esperar que si realmente se confirma que esta persona es culpable, si luego hay pruebas suficientes y es condenado, que esa condena, o a lo mejor o la mayor parte de ella, la pueda cumplir en cárceles españolas por humanidad, básicamente. Por esa humanidad que él no ha tenido o que no habría tenido con David Bernat, ¿no?
Verdaderamente tenemos que dar desde aquí el pésame a toda la familia de David Bernat, a toda la ciudad de Albi, que realmente es muy hermosa.
Sí, ha sorprendido los carnavales, hay una conmoción también total ahí en ese pequeño pueblo de Lérida, porque evidentemente David Bernat, además, es que no había perdido en ningún momento contacto con su pueblo. Es más, había estado estas últimas navidades, había estado aquí en España y había estado con ellos y les había estado explicando esto que te comentaba del proyecto con esa empresa iraní del sector de las telecomunicaciones, y en fin, era una persona que era, pues, como es lógico en estos pueblos tan pequeños, es una persona que es un triunfador, porque es un hombre que tenía una preparación académica espectacular, un currículum absolutamente envidiable, y bueno, que haya podido acabar de esta forma tan terrible, y además, si se confirman todas las circunstancias, en fin, la verdad es que es uno de esos casos que son realmente escalofriantes, ¿no?
Qué pena, verdaderamente, verdaderamente terrible. Bueno, pues al menos podemos alegrarnos por la evolución del caso de Pablo Ibar, ¿verdad? Que va a ser juzgado de nuevo este español que estaba en el corredor de la muerte, que esto es una experiencia espantosa, vamos.
Bueno, ha estado 14 años en el corredor de la muerte. Es un día a día sabiendo que puede ser el último de tu vida. Realmente uno no sabe qué es peor, ¿no? Que si desde el primer día te apliquen la pena de muerte o estar 14 años allí.
Sí, sí.
Con esa incertidumbre, con ese no saber. Y además, en este caso, que se ha demostrado, porque el Tribunal Supremo de Florida así lo ha dicho, se ha demostrado que no había pruebas suficientes para condenar a este hombre. Y esto es... la pena de muerte es lo que tiene. La pena de muerte es irreversible.
Claro.
Y esta es la auténtica barbaridad de esa condena, ¿no?
Muchísimas gracias a Pablo Muñoz, que aunque tiene a su cargo noticias tan absolutamente desagradables, hace su trabajo de una forma espectacular para fin de semana. Enhorabuena, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cristian.
Y yo voy a cambiar de tono porque me puede dar un ataque, ¿eh? Me he enterado que Carlos Falcó, que era esposo de Isabel Preisler, lo recordaréis muy bien, se ha enamorado de una joven malagueña, 40 años más joven, y voy a que me lo cuente Elsa, porque si no, esta mañana a mí, entre políticos y sucesos, me da un ataque.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Calcetín infantil, 1 euro. Lleve 3 y pague 3.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Yo cada vez que veo la foto es que me meo de risa.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Me tienes conquistada. Y yo creo que está mi marido escuchando por la radio.
No, COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza.
Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Lomo bajo de vaca a solo 9,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Anti-aging es la palabra de moda, retardar el envejecimiento y sus síntomas. Y hay un producto líder en el mercado, Revidox ADN. Doctor Tocavens, ¿por qué sois líderes en anti-envejecimiento?
Bueno, básicamente porque contamos con el respaldo fundamentalmente de médicos y científicos que han trabajado y han desarrollado Revidox ADN. Esto es lo primero. Y luego porque los ensayos clínicos que se producen día a día, que vamos realizando día a día, demuestran que efectivamente es hoy por hoy el mejor anti-aging, el que frena de una forma evidente, clarísimamente, en muy poco tiempo, los signos externos del envejecimiento, arrugas, manchas, deshidratación, y luego también, y lo más importante, en nuestro interior. Revidox ADN hoy por hoy no tiene competencia. Revidox ADN es el anti-aging más eficaz del mercado.
El líder del mercado, Revidox ADN, de productos Acta Pharma.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Qué barbaridad cómo están las celebrities, se enamoran, se sueltan, se casan, se divorcian. Tú no te fijes en ellos porque están medio locos, ¿eh? Ahora Mario Conde acaba de divorciarse de su segunda mujer, pero nos cuentan que Carlos Falcó, el que fuera esposo de Isabel Preisler, está enamorado de una joven malagueña 40 años más joven, el Chatabea.
40 años más joven. Es una exmodelo que se ha subido a la pasarela de Cibeles.
Qué tonto era.
Y de Gaudí, es guapa con ganas, es de pelo castaño, ojos verdes y con 1,75 de altura, no elige mal. Se conocieron y ya, vamos, está casi entrando en el círculo de amigos más íntimos. Llevan 6 meses y se les vio por primera vez, que han salido las imágenes en la revista Hola, durante una cena oficial en la que, curiosamente, también estaba su exmujer, Isabel Preisler.
Isabel Preisler, por cierto, fíjate, porque además se juntan todos en la misma cena, sí, se palmean, viene el ex,
bueno,
la ex.
No sabemos si ahí se juntaron, le hizo presentación oficial o si...
Bueno, por lo menos no se ve tan mutuamente como los partidos.
No,
aquí
eso es verdad.
Es una alegría grande. Bueno, resulta que justamente Isabel Preisler hace declaraciones en ABC, en la prensa seria, en nuestro periódico hermano, y bueno, nos cuenta que ella pensaba que su fama se acabaría cuando se separó de Julio Iglesias.
Claro, porque ella decía, la fama la tiene Julio Iglesias, yo cuando me separe pues voy a volver a ser una persona de a pie, pues ni mucho menos, bueno, ya lo hemos visto. También explica en
bueno,
la...
también es que contribuyó a ello que se casó sucesivamente con Carlos Falcó, con Boyer, y que ahora sale con Vargas Llosa.
Claro. Bueno, y aparte de que también ya se ha convertido en una celebrity con ciertos productos y demás que le están haciendo una cara gran visible en España. En la entrevista nos dice que no le hace gracia el paso de los años, pero que lo que no le preocupa es la muerte.
¿Mira?
Además le ha dado muchas vueltas también con el tema de Boyer y eso ha sido algo básico, el tema de la enfermedad, que es lo único que dice, que llegar a mayor con una enfermedad es lo que no le gustaría, obviamente. Nos cuenta que si le ofrecieran volver a tener 20 años, que se negaría, porque todas las etapas de su vida las ha vivido intensamente. Y confiesa haber tenido mucha suerte en la vida, ya lo hemos visto, y que muchos creen erróneamente, y lo confiesa, que es tonta y exageradamente ambiciosa, pero bueno, que ella no entiende cómo pueden pensar eso, porque, bueno, ella cree que no lo es, claro.
Yo no la conozco mucho, pero de tonta, Isabel no tiene un pelo.
No tiene,
aparte
de
ser encantadora, encantadora, tiene un trato verdaderamente grato, es una mujer... sencilla a su modo, es curioso.
¿Sencilla?
Es sencilla
a
su modo, sí.
Reconoce, curiosa.
Sí, pues reconoce sus propias limitaciones, que aquí no voy a comentar porque a mí me las ha comentado abiertamente, y demuestra con ello mucha inteligencia. Sí. Estas personas son más complejas de lo que parecen. Bueno, y tenemos esta demanda de Manuel Díaz, el cordobés, que lleva a juicio a su supuesto padre biológico por paternidad. La Razón ha hablado con su abogado, Fernando Osuna.
Pues sí, Osuna lleva más de 150 casos de demandas de hijos ilegítimos y en el caso de el cordobés lo que hicieron fue contratar a un detective para tomar una muestra del padre en un lugar que fuera legal y lo que cogieron fue un pañuelo. Después se llevó al laboratorio y se vio que efectivamente coinciden, así que han denunciado al cordobés padre. De momento dicen eso, que la prueba es válida, la de ADN acaba de comenzar el proceso y están viendo que según responda la parte demandada se realizará una prueba oficial de paternidad. ¿Y por qué están saliendo ahora tantas demandas? Porque es verdad que lo estamos viendo mucho en los medios. Pues es que, claro, Osuna, el abogado, dice es que hasta hace muy poco no existía este método. Y además es una prueba que cuesta entre 800 y 900 euros, que no es nada barata. Y llama la atención que tan solo un 10% de las demandas son fallidas. Es decir, que la persona no es de quien dice ser.
O sea, que generalmente en muchos casos de hijos naturales que se van revelando, y claro, es injusto que este reconocimiento no se haga. Yo estoy de acuerdo con Manuel Díaz, el cordobés, francamente.
Y además es curioso que el parecido es una prueba tan válida como el ADN, y es que ellos son clavaditos. Completamente.
Sí, sí, es verdad que son clavados. Y bueno, Mario Conde se divorcia de María Pérez Ujena. Recordaréis que estaba anulado de su primer matrimonio, que se había casado y que llevaba 5 años con ella.
Pues sí, ya llevaban desde el verano con el matrimonio roto. Dicen que estaban separados, ella en Málaga y él entre Madrid y Galicia. Y bueno, pues por mutuo acuerdo se han decidido divorciar. Ya lo han hecho, ha sido como un divorcio exprés ante notario. Se casaron en régimen de separación de bienes, así que no ha habido ningún tipo de conflicto para finiquitar el matrimonio. Y el ex banquero ahora mismo lo que está haciendo es presentar su documental, el documental sobre su vida. Interviene, por cierto, su ex mujer. Y entre los temas que trata en este documental está su paso por la cárcel, la sensación de estar entre la cúspide del poder y la pérdida de su padre y de su primera mujer, Lourdes Arroyo, a la que siempre tiene presente.
Nos separamos, aunque estaremos juntas a lo largo de todo el programa, comentándote que ha vuelto a aparecer Marisol. Ya sabéis que tiene muy, muy, muy pocas apariciones en público, la cantante famosísima de los años 60-70. Y esta semana sus hijas fueron en su nombre a la entrega de medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. Ella vive apartada de todo y todos por una gran desconfianza. No se la ve en Málaga, en actos sociales. Vive obsesionada porque la gente la quiere utilizar. Cambió su número de teléfono y es prácticamente imposible localizarla y vive con su marido Máximo desde 1987 muy apartada. Bueno, La Razón ha sabido que la actriz rechazó casi 80.000 euros a cambio de posar con su pareja, pero bueno, ahí he vuelto otra vez a la actualidad. Es que genera mucho interés. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.